Buenos días para todos. La verdad que es un privilegio poder estar nuevamente después de un tiempo de vacaciones. Agradecemos al Señor ese tiempo que pudimos estar como familia y también compartiendo con muchos hermanos en la fe, disfrutando del descanso. Y disfrutando del descanso porque cuando venimos a casa ya comenzamos con el recorrido de no dormir. Ayer justo en casa, al lado, había una fiesta de karaoke. Y las canciones no eran demasiado bonitas, ¿no? Así que estuvieron hasta altas horas de la noche cantando, o bueno, no sé si llamarlo bien, cantando, ¿no? Y estamos en la iglesia del Señor para compartir la palabra. Josué capítulo 24. Estos dos meses compartiendo el tema de la fe, un tema tan importante para nosotros, porque Hebreo dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque llegamos al camino de Jesucristo a través de la fe, que no es nuestra, porque pasamos las pruebas y es necesario desarrollar un corazón lleno de fe para poder salir aprobados. Porque tomamos decisiones constantemente y es necesario que nuestro corazón esté lleno de fe para poder confiar en que si tomamos las decisiones de acuerdo a la palabra, nos va a ir bien. Necesitamos fe para encarar nuevas relaciones. Necesitamos fe para tomar este paso de casamiento. Necesitamos fe para criar hijos. Necesitamos fe para tomar un nuevo trabajo, para hacer un cambio en nuestra vida. Constantemente la fe. La fe para seguir adelante más allá de los conflictos y las circunstancias de la vida. La fe para resolver un problema con los hermanos o un problema familiar. Así que es un tema muy importante. Yo te animo a que puedas volver a escuchar los mensajes. Dos meses estás hablando de la fe. Y no es un tema reiterativo, sino tan necesario para que tu corazón y mi corazón se llenen de estos conceptos que van más allá de un concepto teológico, que se mete en la vida, que la transforma y que nos lleva a Cristo. Y cuando hablamos de Josué, no hay duda que fue un hombre de fe. Me ponía a pensar en Hebreos capítulo 11, cuando uno habla de la fe y piensa en esas personas registradas, comenzando a leer la lista, obviamente me doy cuenta que acá no está quién, no está Josué. Y me puse a pensar, ¿pero por qué Josué no está? Josué fue un hombre de fe, tuvo que llevar al pueblo, un pueblo rebelde, un pueblo difícil, un pueblo contradictor, un pueblo cuestionador, pasar un río tempestuoso, conquistar ciudades, y eso fue posible, obviamente, el poder de Dios operando en un hombre de fe. ¿Por qué no está ahí? ¿Por qué se lo menciona a Abraham, que fue un idólatra? Fíjate la lista de gente: Sara, que tenía ideas inmorales; Jacob, que fue un hombre ventajero y usurpador; Moisés, que fue un hombre al principio de su vida violento; Raab, que fue una ramera; Gedeón fue un preguntón, una persona que dudaba; Barak fue un cobarde; Sansón fue un desobediente. Ahora, Josué podemos decir que calificaba un poco mejor. Ahora yo pensaba, ¿no? No es una cuestión de personas en una lista. No es una cuestión de leer Hebreos 11 y ver el currículum de estas personas, sino en ver la grandeza de Dios que actuó y que se mostró a través de ellos. Así que vos podés leer la historia nuevamente de Moisés, de Raab, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jacob, y sacar la misma conclusión: fue el poder de Dios obrando en estas personas. Ahora yo te invito a que puedas poner tus ojos en Josué capítulo 24. Ahí Josué ya no está como un guerrero, como un soldado, ahí está como un pastor. como un hombre anciano, ya viejo, después de haber caminado con el Señor muchos años, de haber llevado a este pueblo, a esta nueva generación, a la tierra prometida. Ahí lo tenés casi parecido al apóstol Pablo hablando a Timoteo, casi parecido al final de la vida del apóstol Pedro hablando a la iglesia, recordando las últimas cosas, para que pudieran entender que todavía quedaba un recorrido, quedaba un tramo, que solamente era necesario caminarlo o posible caminarlo por la fe. Así que el Señor en esta mañana pueda mostrarnos una vez más a través de este hombre de fe, lecciones que puedan ayudarnos a nuestra vida. Oramos. Señor, venimos a tu casa a escuchar tu palabra porque estamos necesitados, porque somos incompetentes, porque ignoramos, Señor, tus propósitos, porque necesitamos de Cristo, porque necesitamos que tu palabra nos vivifique. Nuestro corazón está seco, necesitado de ti, Señor. Y queremos, Señor, venir a ti con un corazón humillado, decirte que no sabemos cómo vivir, decirte, Señor, y clamarte para que intervengas en nuestra vida, que puedas mostrarte en este mensaje, Señor, y que sea Cristo el que brille, que sea nuestra mirada, Señor, hacia Él, para que tu nombre, Señor, pueda ser honrado y glorificado en vidas transformadas. Señor, dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchos de los comentaristas, algunos dicen que Josué 24 precede a Josué 23, como que el orden estuviera invertido, porque en el capítulo 23, si tenés tiempo en tu casa lo puedes leer, no es a un José que ya se despide, ya dice, ya estoy viejito, ya he recorrido mucho, y ya mi tiempo de partida está preparado. Pero en el capítulo 24, yo no sé si tomó 102 años plus o alguna vitamina, pero se lo ve diferente. Se lo ve reflexivo, se lo ve necesitando compartir su fe, pero se lo ve vigoroso. Y te vas a dar cuenta en el camino cuando leamos algunos versículos. Así que no importa si el capítulo 24 es antes del 23, o no importa si pasó un tiempo y Josué se repuso de algún tipo de enfermedad o algo que aquejaba su cuerpo. La cuestión es que este capítulo 24 tiene que ser un antes y un después en tu vida. Así que vamos a leer algunos versículos del capítulo 24 de Josué. Y se reunió Josué a todas las tribus de Israel, el Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Josué se presentará como un profeta. Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Haré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé... Me gustaría que vos subrayes o tengas en mente todos los verbos en primera persona hablando de Dios. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac di Jacob y Esaú, y Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto y yo enví a Moisés y Aarón y herí a Egipto. Dice, después os saqué, verso 6, saqué a vuestros padres de Egipto. Versículo 7, y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió vuestros ojos, vieron lo que hice en Egipto. Después estuvieron muchos días en el desierto. Verso 8, yo los introduje en la tierra, llena de enemigos, de amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel. Verso 10. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual los bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasaron el Jordán y vinieron a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jerjeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y en pie delante de vosotros estaban, los cuales los arrojaron delante de vosotros. Entonces a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y les di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Y quiero hacer un alto acá, porque el primer desafío que va a plantear Josué es mirar. Él dice, miren hacia atrás, no con un corazón melancólico, recordando todas las miserias y los problemas que tuvo el pueblo de Israel por causa de la incredulidad, por causa del pecado, por causa de la rebeldía, sino dice, miren todo lo que Dios hizo por ustedes. Yo hago un alto acá y quiero invitarte a que puedas pensar en toda la historia de tu vida, la cronología de tu vida, y puedas mirar para atrás. Como cantábamos recién, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Y es bueno a veces recordar, y no solamente recordar aquellos momentos difíciles, ¿no? De recién casado, cuando no tenías los muebles, cuando no tenías casa, o cuando no tenías nada, cuando pasaste mucha necesidad, muchos problemas, y mirar para atrás y decir, Dios nos sostuvo, Dios peleó por nosotros. Josué dice, miren. Así que la fe debe ser alimentada no por el pasado, no solamente por los hechos poderosos de Dios, sino porque Dios cumplió su promesa. Así que Josué le dice, miren para atrás, no solamente vean los hechos poderosos de Dios, vean el cumplimiento de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Y ellos habían escuchado muchas veces la promesa de Dios hecha a Abraham en Génesis capítulo 12, acá se estaba cumpliendo. Dios había sido fiel. Así que Josué lo primero va a decir, miren hacia atrás y miren cómo Dios los acompañó y miren cómo Él cumplió su palabra. Él fue misericordioso, Él fue fiel. En el capítulo 23, versículo 14 dice, he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. El Salmo 66, verso 5 dice, venid, ved las obras de Dios, temible hecho sobre los hijos de los hombres. Josué está viendo no solamente la historia grandiosa de Israel, no solamente está viendo el brazo poderoso de Dios, está viendo el cumplimiento de un Dios fiel. Como dice una linda canción, un Dios de pacto, que cumple su palabra, que cumple sus promesas. Grandes son las obras de Jehová, dice el Salmo 111, buscadas de todos los que la quieren. Y pensaban esas obras de Dios en mi vida, la obra de salvación. Que muchos quizás con el tiempo vamos olvidando cómo Dios se metió en tu vida, como el que te agarró y te arrebató del fuego y te dio la salvación. El milagro que representa que nosotros que somos pecadores podamos tener acceso libre a la presencia de Dios. Algo que Israel no podía entender, algo que las diferentes religiones, miles, no pueden entender. Nosotros podemos tener un libre acceso al trono de la gracia. Y Josué está casi viejito, muchos años. Está diciendo, miren, miren hacia atrás, Dios fue fiel, Dios es un Dios grande, es un Dios que nos ha dado la salvación, pero también es grande en la obra de santificación. El Espíritu Santo en tu vida tomando el control. Y cuando antes te descontrolabas, ahora estás más tranquilo. Cuando antes tu mente se disparaba a la desconfianza, a la incredulidad, a la ansiedad, ahora podés experimentar la paz de Cristo. Cuando tenés un problema con un hermano y tenés algo dentro de tu corazón que no te deja dormir, lo tenés que arreglar, porque el Espíritu Santo, dice, nos constriñe, nos empuja a mostrar el amor de Cristo. Y ya no somos nosotros, dice Pablo, sino que Cristo está en nosotros. Es una esperanza gloriosa, la obra de santificación. Pero también es grande la obra de glorificación, y mirando hacia el futuro, pensando en nuestro futuro glorioso, compartiendo con el Señor por toda la eternidad. Ahí va a ser increíble. Veremos a nuestros seres queridos que ya partieron. Estaremos ahí con estos grandes hombres de Dios que recorrieron la vida, hombres comunes y sujetos a pasiones como nosotros, entregados a la obra de Dios, y les preguntaremos tantas cosas. ¿No tenés dudas sobre algunos versículos de la Biblia? De muchos, ¿no? Ahí tendremos al Señor para preguntarle eternamente. Y lo más increíble es que vamos a poder estar con Él por toda la eternidad. Que no va a haber tanta importancia en el cielo mismo, en los ángeles, en los hombres y mujeres de Dios, porque va a estar Él, el Cordero de Dios, aquel Jesús que dio su vida por vos y por mí. Grande va a ser la obra de glorificación. Nuestro cuerpo mortal va a ser modificado, glorificado a la imagen de Cristo, y estaremos con Él. Ahora yo quiero que mires hacia atrás una vez más. Josué está insistiendo, miren, y hace una lista de cosas y dice: Jehová lo hizo. No solamente vean las obras de Dios, vean la palabra cumplida, vean el carácter de Dios, un carácter de un Dios de amor, un carácter de un Dios fiel. Dice: yo tomé a Abraham y aumenté su descendencia. Abraham era un idólatra. La historia dice que Abraham y su padre tenían un negocio de fabricación de ídolos. Así que lo más alejado de las promesas de Dios, lo más alejado al mismo corazón de Dios, era Abraham. Un hombre que rendía su tiempo, su vida, sus habilidades a fabricar dioses. Y Dios dice: yo tomé a Abraham de mi misericordia y de mi gracia. No había nada en él, nada que pudiera ser un requisito para que fuera un elegido mío. Yo lo tomé. Yo decidí tomarlo y hacer de él una nación. Ahora fíjate, se va a repetir un patrón en Josué capítulo 24. Este patrón es: el pueblo desciende, el pueblo peca, se ve la figura del hombre pecador y frustrado y fracasado, y luego se ve una obra poderosa de Dios levantando al hombre. Una obra perdonando al hombre. Una obra fortaleciendo al hombre. Fíjate, yo tomé a Abraham, descendieron a Egipto. Pero dice después que Dios levantó a Moisés y lo sacó de esa tierra. Los egipcios los persiguieron. Dios abrió el Mar Rojo. Estuvieron en el desierto, Dios los sostuvo. Dice que no estuvieron vagando en el desierto, estuvieron por muchos días. Estuvo ahí la columna de fuego y la nube para protegerlos. Y Dios los acompañó y los introduce en la tierra prometida. Continuamente el patrón de Dios se repite. Es un Dios de amor, de misericordia, de fidelidad. Y Josué dice: miren ese Dios. Dejen de mirar a Egipto, dejen de mirar a los pueblos vecinos. Miren al Señor. Es un Dios grande y temible. Me tomo de las palabras de Nehemías, cuando el pueblo estaba cansado y desanimado para seguir la obra que tenían para levantar esos muros de Jerusalén. Y la gente estaba mirando los escombros del pueblo, dice: es mucho el escombro en esta ciudad. Y Nehemías, el varón de Dios, el varón lleno de fe, se levanta y dice: recuerden, acuérdense del Señor, grande y temible. Dice: peleen por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, peleen por vuestras casas. Y Josué nos enseña en primer lugar que tenemos que mirar hacia atrás, mirar ese Dios que nos ha acompañado Hay cuatro salmos que hablan de la historia de Israel: el Salmo 78, 105, 106 y 136. Son salmos que van a hablar también de ese viaje y de ese recorrido de la fe, donde Dios toma a Abraham hasta la tierra prometida. Y vas a ver un montón de detalles que quizás en este capítulo no se dan. Yo tomé algunos versículos. En el Salmo 78, versículo 38, en toda la historia de Israel dice: pero él, misericordioso, perdonaba la maldad, hablando de este pueblo, y no lo destruía, y apartó muchas veces su ira, muchas veces, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que ya no vuelve. Salmo 105, versículo 8, dice: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones. El Salmo 106, versículo 44, con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía, y la palabra de Dios, suspirar. Se arrepentía, él suspiraba con misericordia, conforme a la muchedumbre de su misericordia. Salmo 136, versículo 23. Él es que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. No sé si prestaste atención, estos cuatro versículos se repite una palabra, un verbo, y ese verbo se acordaba de su pacto, porque es un Dios fiel y misericordioso. Dice la letra de la canción Sublime Gracia, dice: sublime gracia del Señor, dice, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas miro yo, perdido, él me halló. Dice: de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar, dice, fluye en su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad, dice, mi condición, dice, por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre a él, su amor que me salvó. En la semana estuvimos viendo con la familia la película Inquebrantable, el testimonio de Josh McDowell. No sé cuántas personas lo tengo una vez. Un testimonio increíble. Y él dice en todo el relato y la película: ves a un joven que, para tener más seguridad y refutar la fe de los cristianos, dice que se puso a estudiar la resurrección de Cristo. Y en medio de ese camino él entiende que hay evidencias de la resurrección de Cristo, evidencias internas dentro de la palabra y evidencias externas en un joven muy inteligente. Había pasado una niñez terrible, su padre alcohólico y en su familia un abusador que abusó de él desde los 6 años hasta los 15. Toda una vida llena de miseria y de odio. Odio que lo llevó a odiar a Dios, a odiar el cristianismo, a odiar a la gente. Pero él dice: yo llegué, dice, a ser cristiano. Yo llegué a conocer de este camino, no por investigar sobre la resurrección de Cristo. Lo que me llevó a mí a quebrantarme fue su amor. No fue que pasó por una cuestión intelectual donde él descubrió la fe, donde él descubrió al Señor. Dice, fue su amor. El amor de Cristo que llevó una vida totalmente destruida y miserable, y que uno podía ser un presagio de esa vida, ¿no? De un joven lleno de odio, de resentimiento, no tenía futuro. Y hoy podemos ser bendecidos por la vida de un hombre que ha dedicado su vida al servicio de Dios, porque fue atrapado, fue cautivado por el amor de Dios. Mirás hacia atrás y ¿qué mirás? ¿Qué ves? Hay un jueguito que hacemos con los nenes: ve, veo, veo. ¿Qué ves cuando mirás hacia atrás? ¿Qué ves cuando miras tu propia vida, que ves cuando, ves los cambios que el Señor hace en tu vida. Vemos su amor, su fidelidad, su compasión. Y Josué comenzó con este primer desafío, el desafío de mirar hacia atrás. Miren, miren al Señor, que es grande y temible. Segundo desafío, comienza en el versículo 14. Dice, ahora pues, o sea, viendo todo el historial de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de la fidelidad de Dios, de ese amor leal que no abandona, que insiste, insiste, insiste con un pueblo pecador. Dice, ahora pues, temed a Jehová. Así que el segundo desafío es teman. Teman. Alguien dijo, el temor de Dios es reverenciarlo, es honrarlo, es exaltarlo, engrandecerle, adorarle, tenerle en la más alta estima, obedecerle, reconocer su dignidad, honrar su posición como creador y juez de la humanidad. El temor de Dios es el compendio de un corazón humillado ante un Dios grande, asombrado ante un Dios poderoso, indigno ante un Dios santo, rendido ante un Dios soberano. Así que Josué dice, miren ese Dios, y tiene que generar algo en el corazón. No puede pasar desapercibido cuando hay fe, hay temor. Así que Josué le está transmitiendo esto, que no era una idea, era parte de su experiencia personal. Algo que no tenía que ver con palabras, con la vida de Josué. Teman al Señor. Dios es tan poderoso en tu mente y en tu corazón, y tan santo y tan impresionante que no te atreverías a oír de Él. Eso es temor del Señor. Tan santo y tan impresionante que no te atreverías a huir de Él, sino solamente correr hacia Él. El temor de Dios no es un requisito adicional a la vida cristiana. Bueno, ahora soy cristiano y debo temer al Señor como parte de un agregado a un compendio de virtudes. Si no es por el medio del cual recibimos a Jesús, por el que venimos a Jesús, venimos con reverencia, con humildad, venimos sin ninguna presunción de que merecemos nada o que Él nos deba algo. Venimos temblando con un corazón contrito y humillado, con un corazón quebrado y arrepentido. Ese es el temor de Dios. Y la pregunta obligada, primero para ti, si hay temor de Dios en tu corazón. Claro, el temor de Dios, dice el Salmo 78, dice, versículo 8, y no sean como sus padres, generación contumaz. Ahí la palabra contumaz es refractario, ¿viste? Como los ladrillos que tenés en la parrilla, que rechazan el calor. Dice, no seas refractario con Dios, con la palabra de Dios. Dice que fueron así esa generación que no entró a la tierra prometida y fue rebelde. Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que le había mostrado, pues aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Salmo 106:7 dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tu misericordia, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. Verso 36, se sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Hay temor de Dios en tu corazón. Ahí, curiosamente, se repite también, no se acordaron. No se acordaron de sus maravillas. Fueron refractarios a la palabra de las promesas de Dios. Fueron una generación rebelde que no entendieron las maravillas de Dios. ¿Sos así? ¿Soy así? Cuando pasa el tiempo, a veces es peor. Uno se va enfriando de todas aquellas cosas que Dios hace en la vida. Y Josué está diciendo, teman. Teman al Señor. Dios es digno de ser temido. Dios es un Dios altísimo. Dice, no hagan lo mismo que fue la generación anterior. Dice, teman a Dios. Y yo pensaba, ¿no? Y meditaba en qué influencia yo puedo ser con mis hijos. Si estoy mostrando un corazón temeroso de Dios a mis hijos. Si soy una persona enojona en mi casa, si soy un gritón, si soy un malhumorado, si digo una cosa y hago otra, si muestro un corazón que no teme a la palabra, que no obedece a las palabras de Dios, alguien que no le dé importancia al hecho de tomar decisiones en oración y en la palabra para poder dirigir la vida, para que sea agradable a Dios, ¿qué están mirando mis hijos? ¿Qué están mirando en vos nuestras futuras generaciones? Los niños que ven correr por acá, corretear, los niños de la escuela dominical, ¿qué están viendo en nosotros? Josué dice, no hagan como vuestros padres. Fue una generación rebelde. Fue una generación que no temía a Dios, que no lo tenía en alta estima, que no lo reverenciaba, que no temblaba ante su presencia, que era insípido ante su palabra. Ustedes dicen, teman. No sean, dice, como esas generaciones que no temían a Dios. Y a veces hacemos esas preguntas, ¿no? En casa, cuando hay problemas. Y decimos, Dios no puede. Hay un problema en casa, una situación que no puede resolver, que te excedió. Y claro, nuestro corazón se va apartando de la fe progresivamente y elaboramos en nuestra alma una sentencia mortal. Y decimos, Dios no puede. Dios no puede conmigo, Dios no puede con esta situación. Yo pienso en Jericó. Jericó es lo más irracional que existe. Una ciudad fortificada, muros alrededor impenetrables, humanamente, racionalmente imposible. Y Dios le pide a Josué que vaya con el pueblo a dar 7 vueltas cada día. Y en el último día, otras 7 más. Claro, yo pienso y miraba al costado. ¿Qué está pidiendo Dios? Claro, era más fácil entender, ¿no? Bueno, construyanse una catapulta, pónganle una gran piedra y yo voy a derribar ese muro. Era más racional. O vayan alrededor de las ciudades a juntar gente para el ejército, y hagan un ejército numeroso y yo lo voy a destruir. Empiezan a tirar piedras, a tirar flechas, a hacer lo que fuera para derribar el muro. Imposible. Den vueltas alrededor. Claro, es imposible. Uno podría decir, Dios no puede. ¿Qué me está pidiendo? Por eso fue un muro ser derribado. La historia, la arqueología, la palabra de Dios y el carácter fiel de Dios muestra que fue en realidad que fue derribado. Dios no puede con mi pecado, no puede darme victoria, no puede ayudarme con mis problemas, no puede cambiar mi forma de pensar, no puede alterar mi vocabulario, Dios no puede. Dios no sabe, Él no entiende lo que me pasa, mis sentimientos, qué pasa en mi corazón, los problemas de mi alma, Dios no está. Y elaboramos este pensamiento tan insólito, ¿no? No lo veo, no lo siento, no lo experimento, Dios no está. Y nos creemos esa mentira y vivimos a la luz de esa mentira. Y no es verdad, pensamos mal, hablamos mal, porque no hay temor de Dios. Amamos el pecado, nos recreamos en él, es lo que dice Pedro en su segunda carta. Como el carácter de esos falsos maestros que se recrean en sus errores. Dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice en esa mitad, ahí Salomón, aborrece. El temor de Jehová aumentará los días, o sea, va a hacer que tu calidad de vida sea mejor. Dice, aumentará tu vida. Mas los años de los impíos serán acortados. Proverbios 16:6, con misericordia y gracia conoce el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Josué dice, teman, teman este Dios que es digno de ser temido. Ahora el tercer desafío, ahí va, inmediatamente dice, temed a Jehová, dice, y servidle. Claro, no hay servicio primero, sino el temor de Dios. Como dice el texto en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, querés ser sabio, comenzá temiendo al Señor. Es la mejor decisión sabia. Pero Josué dice, miren, viene el temor de Jehová y luego viene el servicio. Qué peligroso es hacer e invertir este concepto. Qué peligroso es servir al Señor sin temor de Dios. Deberías tener miedo. Deberías tener terror de servir a Dios sin un corazón temeroso. Sin un corazón que se inclina ante un Dios grande. Sin un corazón que se entristece por el pecado. Que se humilla ante un Dios poderoso. Que clama ante un Dios fiel. Pienso tantas veces que he servido a Dios con este corazón duro y falto de temor. La ira de Dios podría haber venido sobre mí, pero por su misericordia dice, no hemos sido consumidos. Hermanos, no sirvas al Señor sin temor de Dios. Es preferible hacer un freno. Es preferible no entrar al lugar santísimo y ofrecer delante de Dios un servicio que esté sucio. Como así Dios no permitía el sacrificio de un animal que estuviera defectuoso, porque era santo. Así que el altar, el templo y todas las figuras que son figuras de Cristo, hablaba de la santidad del Señor. Vos y yo no podemos servir a Dios en este corazón. ¿Cómo estás encarando, cómo vas a encarar el servicio por este año? Es difícil, ¿no? Porque uno tiene que hacer una evaluación. Tiene que evaluar su corazón. No sé si hicimos las cosas quizás bien, o salieron bien, o salieron mal. Seguramente haya cosas que mejorar. Pero revisa tu corazón, si es un corazón que teme a Dios. Él dice, sirvan. Sirvan al Señor. Josué habla con autoridad. ¿Sabes por qué? Porque él fue un siervo de Dios. Toda su vida se caracterizó por ser un hombre de servicio. Nació en esclavitud y murió siendo un siervo. Dice la palabra que nosotros fuimos comprados por precio. Es curioso, ¿no? Porque la mayoría de los casos que habla del servicio de los siervos de Dios en el Nuevo Testamento, la palabra original es traducida como siervo, pero en realidad la palabra verdadera es esclavos. No sé por qué los traductores decidieron ponerle la palabra siervo. Parece una palabra más suave. Pero la gente del primer siglo, cuando recibía las cartas de Pablo, sabía lo que era la esclavitud. Sabía de primera mano lo que era estar sin posesiones y sin derechos y sin nada. Así que de alguna manera nosotros debemos volver a recomponer este concepto que es claro en la Escritura, de que vos y yo debemos ser esclavos. Es renunciar a tu dependencia, es renunciar a tu libertad, es someterte a una voluntad ajena, es abandonar todos tus derechos, es ser propiedad de Él y ser controlado por Él. Así que cuando hablamos del Señor, hay un Señor porque hay un esclavo. Hay un amo porque hay un esclavo. Y hay un esclavo porque hay un amo. Así que vos y yo deberíamos apropiarnos de este concepto de ser esclavos de Jesucristo. Es que el Señor tenga la propiedad absoluta, el control absoluto, la sujeción absoluta, la obediencia absoluta, la lealtad absoluta, la dependencia absoluta. Recordad lo que dice Lucas 9, versículo 23. Si alguno dice, quiere venir después de mí, niéguese a sí mismo. Así que te negás a todos tus derechos, a tu propia voluntad, a todos tus deseos. Lamentablemente hay muchas iglesias que predican lo contrario. que dice, venía el Señor para acá, Él va a cumplir todos tus propósitos y todos tus deseos se van a volver realidad. Mentira. Si sos realmente esclavo, siervo de Jesucristo, vas a hacer solamente la voluntad de Él, vas a obedecer solamente a sus mandatos y vas a entender que no tenés ningún derecho. Que no tenemos ningún derecho de reclamar nada, no tenemos derecho de proponer ningún tipo de plano de propósito, porque hay un solo plan, que es el plan del Maestro, es el plan del Señor. Y esto debe quemar nuestro corazón y debe modificarnos. Lo increíble de este Señor, de este amo, que nos hace hijos, nos adopta como hijos suyos y nos transfiere toda su herencia. Somos coherederos con Cristo. ¿Cómo no servir a un Dios así? A un Dios que es un Dios de amor, un Dios de misericordia y de gracia. Y Josué dice, miren, tienen que servir de esta manera, con integridad y en verdad. Ahí la palabra integridad habla de totalidad. Habla de no quedarte con ningún tipo de reserva. Bueno, yo sigo al Señor, tengo disponible el viernes a la noche. Así que el viernes a la noche va a ser mi tiempo disponible para servir a Dios. Eso no es integridad, hermanos. Eso es creernos que nosotros somos el Señor y decidimos por nuestro propio tiempo. Somos esclavos. El esclavo no podía decirle a su Señor, mire, amo querido, ahora voy a tomarme un descanso y luego voy a recomponer las tareas que tengo para hacer. No podía decir eso. Él tenía que cumplir. La pregunta es si te consideras un esclavo de Jesucristo. Willis decía, ¿no? Hay muchas personalidades en la iglesia, pero pocos siervos. Hay muchos que quizás tenemos cierto grado de honor, pero el honor es solamente para uno, y es el Señor. ¿Querés el honor, la gratificación? ¿Querés tomar la iglesia de Cristo como una carrera donde uno va ascendiendo, va pasando de nivel? Somos esclavos de Cristo, no tenemos ningún derecho, ninguna propiedad, somos de Él. Así que es totalidad, todos tus talentos, todo tu dinero, todo tu tiempo. La mayoría de nosotros nos quejamos o tenemos problemas con este tema, ¿no? Con el tiempo. Y decimos, yo quisiera hacerlo, pero no tengo tiempo. Cada vez que quieras decir eso, que yo quiera elaborar en mi mente eso, pensar que somos esclavos de Jesucristo. El esclavo vive 100% para su amo, todo su tiempo para su amo. Y su amo lo despertaba de su sueño en la noche y le decía, necesito que vayas y hagas eso. Tenía que levantarse y tenía que ir. Así que sos esclavo de Jesucristo o no. O luchamos con esta tentación original de Satanás de querer ser semejantes a Dios. De querer subir al trono y de querer estar en una posición elevada. Somos esclavos. Así que dice, con integridad, sin reservas, todo tu talento, tu dinero, tu tiempo, tu casa. Así todo. Mi casa la terminé de arreglar y que le puse el último cuadrito y está impecable y no. Vení, no vengas con los nenes porque los nenes rayan todo. ¿Está tu casa en servicio del Señor? ¿O solo te la reservas para vos? Es difícil la casa, ¿no? Porque es como si fuera tu templo sagrado. Pero tu casa debe ser un lugar donde sea llamada casa de oración. Que sea un lugar de oración, que sea un lugar donde las puertas estén abiertas. No importa si es grande o es chiquita, yo lucho con ese concepto también. Que mi casa quizás es un poco chica para nosotros. Sin embargo, debo entender que mi casa tiene que estar para el Señor. La familia, el auto, otros con el auto, ¿no? No me toques el auto, por favor, no me rayes, no comas, no respires, no te sientes. El auto es un elemento que podemos usarlo para el Señor. ¿Que hay que cuidarlo? Sí. Porque es algo que nos permite servir al Señor. Pero que eso no te quite el privilegio de colocarlo en el servicio de Dios. Un celular, el aparatito que nos vuelve loco todo el tiempo, usalo para el Señor. Usalo para enviar un versículo que pueda ayudar al alma de otro hermano. Usalo para prestarle a otra persona que se quedó sin crédito y vos ahí estás luchando, ¿no? Sí, pero tengo, se va a acabar el crédito y la otra persona no habla mucho, ¿no? Entregalo. Entreguemos nuestras posesiones y las cosas con integridad, sin nada que ocultar, dice, con verdad, con sinceridad. Este pueblo y su generación anterior, el pueblo de Israel, fue una generación que decía, pero que realmente en su corazón no estaba esa convicción, dice el Señor. Este pueblo, dice, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ya me cansé de sus palabras, de sus sacrificios, de sus ofrendas y de todo lo que hacen. No quiero que lo hagan más, porque su corazón está lejos. Yo quiero tu corazón, dice el Señor a través de Proverbios. Dame y comí tu corazón. ¿Qué puedo hacer para el Señor si no lo hago desde el corazón? Cuando la iglesia de Macedonia y Acaya dieron esa ofrenda, dice, ellos se habían entregado, primero antes de entregar ese dinero, se habían entregado a sí mismos, ellos mismos al Señor primero. Y luego dieron la ofrenda. Con sinceridad, con integridad, con verdad. Ayer estaba viendo con Juanma un documental que habla sobre los juegos de la mente, ¿no? Y decía un médico, neurólogo, acerca de la mentira. Dice, los niños que mienten no necesariamente van camino de una vida deshonesta. Mentira de edad temprana muestra, fíjate lo que dice, lo que piensa el mundo, ¿eh? Muestra desarrollo cognitivo. Y algunos estudios muestran que podrían terminar siendo más exitosos de adultos. Dice, cuando uno miente, tiene que hacer dos cosas que son cognitivas, o que pasan por el pensamiento. Primero, hay que suprimir la respuesta correcta, ¿no? La respuesta automática para decir la verdad. Y después hay que fabricar la mentira. Entonces el cerebro trabaja mucho más duro para mentir que para decir la verdad. ¿Qué alivio sentiríamos en nuestra vida si pudiéramos vivir libres de la mentira? ¿No llegás cansado a fin de año y todo demás? ¿No estaremos cargados de mentiras? ¿No estaremos cargados de engaños, lo cual hace que tu vida y tu cuerpo trabaje de más? ¿Que tu mente esté cansada por no ser sincero delante del Señor y por no servir al Señor con verdad y con sinceridad? Ese es el segundo desafío de Josué. Sirvan. El tercero. Dice lo próximo. Quiten. Dice, ahora pues, temed, servid con integridad y verdad. Quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Ahora, yo quiero solamente mencionar, y yo quiero ir terminando, el lugar donde ellos se juntaron fue Siquén. Siquén fue un lugar especial porque allí fue el lugar donde Abraham recibió la promesa. Así que Siquén era el lugar de la promesa. Él la recibió de parte de Dios, que iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y que iban a ocupar una tierra que estaba ocupada, pero que era de ellos. Siquén fue el lugar de la adoración. Ahí dice en Génesis 12 que Abraham respondió a esta promesa construyendo un altar para demostrar su fe a este Dios que se estaba revelando. Siquén es el lugar del compromiso. Allí en Génesis 35, Jacob dice, se detuvo en Siquén cuando regresaba de Padán Aram y enterró allí los ídolos de su familia. Así que de alguna u otra manera, Josué está viendo que el pueblo todavía conservaba ídolos. Y él les va a decir, no pueden servir a Dios si primero no quitan esos ídolos que están en sus casas. Por eso es necesario hacer una introspección y pensar aquellas cosas que van ocupando el lugar en nuestra vida. Él les dice, quítenlo de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Quítenlo ahora. Así que, inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. La miseria de todas las naciones de Israel fue la idolatría. La miseria de tu vida y de mi vida tiene que ver con lo mismo, con nuestro corazón idólatra. Amamos el trabajo, nuestra vida y nuestras decisiones personales y familiares van de acuerdo a los tiempos del trabajo. Nuestras decisiones y nuestra perspectiva de la vida va de acuerdo al dinero que tenemos, a la casa que tenemos, a las cosas que tenemos, a la perspectiva que tenemos de la vida. Quizás la familia es lo más sagrado que vos tenés y es un ídolo que se levanta delante de un Dios santo. Y parte de, gran parte de la miseria de tu vida y de mi corazón tiene que ver que todavía no hemos quitado. Es una palabra que tiene que ver con violencia, que no tiene que ver con delicadeza. No es algo, mira, el adorno de la abuela, vamos a sacarlo de acá, con cuidado, la reliquia. Es algo que tiene que ser derribado, que tiene que ser destruido con violencia. Porque eso era la causa de la miseria y del pecado y de la oscuridad del pueblo de Israel. Que enmascarado, querían enmascarar de alguna manera el amor y la misericordia de Dios mostrada a través de los tiempos. Y Josué dice, quiten, no pueden seguir sirviendo al Señor de esta manera. Hay que quitar los ídolos, hay que quitar lo primero del corazón, hay que quitarlo de casa. Quizás la televisión es el ídolo, quizás el placer es el ídolo, quizás la gratificación es el ídolo, el trabajo o lo que fuera. El ministerio puede llegar a ser un ídolo que se levanta delante de Dios y deben ser quitados. Yo quiero terminar solamente con unas conclusiones. Son solamente tres lecciones, solamente lo voy a mencionar. Lo primero es la lección de las aspiraciones. ¿Qué aspirás para tu vida? ¿Qué deseas para tu vida? ¿Qué querés ser para tu vida? Josué siempre quiso ser un siervo. Y vivió por ese deseo, servir. Fue el siervo de Moisés desde su juventud. Siempre estaba su joven siervo acompañando a ese gran hombre de Dios. Siempre estuvo a la sombra del varón de Dios. Él nunca buscó ser el jefe del ejército, él nunca buscó ser el sucesor de Moisés, sin embargo él está ahí, dice Josué 24:29, después de estas cosas se murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, estaba el epitafio y no podía decir otra cosa, sino siervo de Jehová. Qué bueno es que podamos aspirar, hermanos, a ser siervo del Señor. A que nuestra vida de fe, nuestro recorrido, el crecimiento en esta vida pueda ser, yo quiero ser un siervo del Señor, quiero vivir para el Señor, quiero honrar al Señor, quiero temer al Señor y quiero hacerlo por fe, porque sé que no puedo, porque sé que soy un incompetente, porque sé que admiro todo lo que toco, porque sé que pienso mal, porque sé que soy un débil, porque sé que soy un malhumorado, un enojón, un cuestionador, un criticón. Señor, todo eso soy. Pero quiero ser un siervo tuyo, que rinda su corazón, que rinda su familia, que rinda sus posesiones para tu gloria. Y él dice, miren, esto comienza en casa. Cuando uno piensa en el servicio de Dios, imagina directamente la congregación. Pero tu congregación más cercana está en tu casa. Es tu esposa, son tus hijos, son tus primos, son tus tíos, aquellas personas con las cuales vivís y compartís. Así que primero debes aspirar a ser un siervo de tu esposa y de tus hijos. Él dice, fíjate, nosotros no tenemos a veces problemas y decimos, no. El yo se dice después, sería mi casa y yo. Como hacían alguna corrección gramatical. No. En hebreo está al revés. Y está bien escrito. Porque comienza con uno mismo. Comienza con una decisión personal. Y con una responsabilidad. Así que, ¿cuál va a ser tu aspiración para este año? Yo quiero ser un gran hombre de Dios. No, tenés que ser un siervo del Señor. Y tenés que aspirar a eso. Porque la gloria solamente es para el Señor. La segunda lección es la lección de la influencia. Versículo 31. Sirvió Israel a Jehová todo el tiempo. Todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y vuelvo a pensar en la influencia con nuestras futuras congregaciones, con nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, esos niños que están corriendo por ahí. ¿Qué legado le vamos a dejar si no es el legado de la fe? ¿Qué le voy a dejar? ¿Una casa grande? ¿Una casa chiquita? ¿Qué le voy a dejar? ¿Un lugar donde poder estar? ¿Qué le voy a dejar? ¿Un auto? ¿Qué le voy a dejar? ¿Una carrera universitaria? ¿Qué le voy a dejar? ¿Un futuro económico asegurado? ¡Es la fe! Y Josué pudo dejar en esta generación y en sus hijos lo más importante que una persona puede dejar. Es la fe en el Dios que no cambia, que es fiel y que dice por Dios. Un Dios que hizo notables sus proezas. Que Josué dice, miren hacia atrás y miren las proezas de Dios. Pero miren la palabra de Dios, cómo se fue cumpliendo. No se olvidó de nada de Dios. Todos los detalles, cada cosa, y ustedes son testigos de ese hoy. Así que la tercera lección es la lección del compromiso y la responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque los tiempos de paz venían, y parece que los tiempos de paz a veces son más peligrosos que los tiempos de prueba. Cuando estás bajo la prueba, estás dependiendo del Señor, estás clamando al Señor para que te ayude, que te nivele, que te fortalezca. Cuando hay paz, nos relajamos. Así que Josué está diciendo, miren, vienen los tiempos de paz, son más difíciles todavía. Es necesario la fe. Es necesario seguir creyendo en este Dios que cumple sus pactos y sus promesas. Así que van a tener que hacer un compromiso. Le dice, saquen una hoja. Ahora, dice Josué. Dice, levanten una piedra. Esta piedra va a ser el memorial. Esta piedra va a ser el testigo. Esta piedra, escucha. Es una piedra especial que va a quedar a través de los tiempos. Cada vez que pasen por acá van a ver esa piedra levantada, ese compromiso, ese testimonio que ustedes están diciendo que quieren hacer. Y en esta mañana, yo no sé, es una piedra, quizás lo puedes anotar en un costado de tu Biblia, en un papelito, el compromiso para servir al Señor. Dice, yo no sé qué van a hacer ustedes, dice Jesús, yo lo tengo claro, yo en mi casa serviremos a Dios. Y eso quiero que sea, dice, el compromiso, el legado, la aspiración de la vida. Un hombre ya de 110 años todavía es como que veía un futuro por delante. ¿Qué edad tenés? ¿Ya te considerás un hombre o una mujer mayor? Tomate de las palabras vigorosas de Josué que dice, yo tengo como 110 años, yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero hagan esta responsabilidad y este compromiso delante de un Dios que se acuerda. ¿Cuántas promesas hemos hecho a Dios a lo largo de toda nuestra vida y no hemos cumplido? Hemos sido infieles por mucho tiempo. Quizás sea un momento para pensar una vez más en tantas cosas. En el hecho de mirar para atrás y ver que era un Dios presente, un Dios que sostiene, un Dios que fortalece, un Dios que es fiel, que cumple sus promesas. El desafío de servir al Señor, de temer a un Dios santo, de tener miedo de hacer algo con un corazón incorrecto, con un corazón alejado, un corazón frío delante del Señor. Yo a veces no entiendo, hay gente que no, como si no le importara y sigue haciendo los servicios para el Señor, como si fuera una actividad. Debe cautivar tu corazón el hecho de que Dios es un Dios grande y temible. Que Dios es digno de ser servido. Que Dios es digno de ser temido. Y que también es necesario que vos y yo estemos los escombros y los ídolos del camino para poder seguir caminando por el único camino que es posible, el camino de la fe. No creemos en una religión. Nuestra fe no está puesta en nosotros mismos o en un mejoramiento personal. Nuestra fe está puesta en una persona, en Jesucristo. Y Jesucristo ha venido a este mundo y vino a nuestra vida. Él es el Salvador del mundo. Él nunca pecó y Él se entregó, entregó su preciosa vida, santa y sublime, por vos y por mí. Él entregó su vida y dice: yo vine a este mundo como un siervo, vine para servir, y su vida fue colocada en la cruz para que vos y yo podamos tener acceso a este Dios que te llena el corazón de fe, este Dios que satisface tu alma, este Dios que te atrae a sí mismo y dice: vení, yo quiero que seas mi hijo, quiero que dejes de estar ahí vagando por el desierto, quiero que dejes de ser un hombre, una mujer miserable, quiero darte de mi propia persona, quiero que seas mi hijo, yo quiero ser tu salvador. Yo te invito en esta mañana a cerrar tus ojos, porque vamos a terminar orando. No sé si has venido por primera vez, o te has invitado, o has escuchado tantas veces este mensaje, pero es necesario que pienses una vez más que esta vez puede ser tu última oportunidad. Que pienses quién es Jesús para vos. Si es una persona solamente una figura de la historia, o es la persona que está colgada en la cruz y que resucitó el tercer día y tiene poder para darte vida y para darte una vida abundante, para darte la salvación, para quitar tu nombre de la lista de condenados a un infierno eterno donde el fuego nunca se apaga y donde allí irán personas malas y buenas, donde solo a la presencia de Dios irán aquellas personas que reconocen su pecado delante de un Dios santo, que reconocen su indignidad, su miseria y claman a Dios. Y dice: Señor, perdóname. Señor, quiero que seas mi salvador, quiero que me salves, que limpies mi vida. Quiero que me des la vida eterna, quiero a Cristo, quiero a Cristo. Quiero ser salvo. En esta mañana podés hablar con Dios. Como te sale en tu corazón, clama a Dios por salvación. Él con la cabeza inclinada, está mirando. Yo quiero preguntarte de esta manera. Si has hablado con Dios de esta manera, de un corazón sincero que ya no puede más. De un corazón que reconoce que la salvación solamente está en Jesucristo. Que no está ni en el evangélico, ni en el católico, ni en el mormón. Está en Jesucristo. Que has clamado con desesperación ante un Dios que te está ofreciendo de esta manera la salvación a través de la vida de su Hijo. ¿Hay alguna persona en esta mañana acá por algo clamado al Señor de esa manera? Yo te voy a invitar, levantes y bajes tu mano para terminar el mundo. Si hay alguna persona en esta mañana que ha hablado así con Dios, puedes levantar y bajar tu mano en esta mañana. ¿Alguno así? Un muchacho, una chica, alguien que entiende su condición delante de Dios, que clama por perdón y por salvación. Señor, adoramos tu nombre. Eres un Dios fiel que cumple, Señor, tu promesa. Somos testigos de la historia de Israel y nuestro corazón humano, Señor, juzga y critica el corazón de un pueblo tan rebelde, tan oscuro, que rechazó tanto amor y tanta misericordia. Pero rápidamente pensamos en nosotros mismos, somos exactamente igual. Rechazamos tanto tu amor y tu fidelidad. Insistís tanto con nosotros, Señor, y nos perdonás. Nos consolás y fortalecés cuando no lo merecemos. Seguir mostrando, Señor, tu carácter misericordioso, perdonador, fiel, aun cuando nuestro corazón es infiel. Señor, adoramos tu nombre. Que tu palabra, Señor, nos llene de temor de Dios. Que nos llene, Señor, del deseo que solamente el Espíritu Santo puede generar, de poder servirte con integridad, Señor, con la totalidad de nuestra vida, con un corazón sincero y verdadero. Pero Señor, reconocemos que hay tantos ídolos en nuestro corazón, tantos. Tantos, Señor, que traen tanta vergüenza y tanta miseria a nuestras familias. Señor, queremos por la fe tomar la decisión de desechar, de quitar aquellas cosas que se levantan, Señor, contra un Dios Santo. Señor, que tu palabra siga siendo la obra de nosotros, lo necesitamos. Le pedimos en el nombre de Dios Jesús. Amén.